Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres de la tarde y 22 minutos. ¿Qué tal? Feliz lunes de carnaval este 8 de febrero del año 2016. Arrancamos una nueva semana, arrancamos una nueva edición de Deportes COPE a través del 882 de Onda Media, 101.2 y 104.5 de FM, cope.es/Valladolid y a través de nuestra aplicación para dispositivos móviles, de nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Es momento para repasar durante los próximos 37 minutos aproximadamente lo que ha dado de sí el fin de semana. Un fin de semana que nos ha dejado absolutamente de todo, de nuevo más abundancia de victorias que de derrotas, pero algunos encuentros han tenido un componente emocional bastante superior a lo que el resultado deportivo pudiera generar. Miriam Alonso es quien atiende el control en esta jornada lluviosa, oscura y realmente invernal del lunes de carnaval. Arrancamos una nueva semana atendiendo a nuestros titulares. Algo nos decía al llegar a Zorrilla el pasado sábado que no iba a ser la tarde. El viento absolutamente longitudinal de sur a norte que corría en el estadio José Zorrilla, el aspecto del campo, que si recuerdas a través de nuestras cuentas en redes sociales ya reparábamos en que no estaba ni mucho menos para que se pudiera practicar el mejor fútbol, la disposición, la nueva disposición de Miguel Ángel Portugal, que prácticamente en 7 días había pasado de una confección táctica a otra muy diferente, con lo cual el equipo no sabíamos hasta qué punto podía rendir, y sobre todo el hecho de que no estuviera Álvaro Rubio, eran demasiados factores que convergían en un mismo punto. El Real Valladolid ofreció los peores 90 minutos de la temporada, y cuidado que los ha hecho malos, pues estos han sido globalmente el peor partido completo que ha ofrecido el Real Valladolid. La Ponferradina, simplemente con presentarse al campo, ganó un punto y a punto estuvo de hacerlo con los tres, puesto que en la penúltima jugada del partido, Kepa volvió a demostrar que su guante es el que, o uno de los que más puntos le han generado al Real Valladolid esta temporada. Al final, empate a cero, los jugadores cabreados con el estado del campo, el presidente cabreado con los jugadores y con el entrenador diciendo que antes parecía que si no goleábamos, bueno, en definitiva, primera gran tormenta después del mercado invernal y se ha cerrado hace 8 días del Real Valladolid. Las cuentas siguen siendo claras. En la segunda vuelta hay que ganar 11 partidos. De momento se ha ganado 1 y se han empatado 2. Bien es verdad que la racha de partidos sin encajar ya se amplía a más de 4. Pero empate a empate, 0-0 a 0-0, el Real Valladolid no va a conseguir llegar a esos 65. La cifra no se va a disparar. Entre 65 y 67 puntos han de ser los que sume el Real Valladolid, pero de momento sigue estancado en el primer tramo de la treintena. Un décimo con 33 puntos. El gran consuelo es que el próximo fin de semana Portugal recupera para San Mamés a Juan Villar, con lo cual intuimos que, hecho el experimento, volverá Manu del Moral a ser el enganche. Volveremos al 4-2-3-1. En el pabellón polideportivo Pisuerga, en el día de ayer, se vivió el momento más emotivo del fin de semana. Era el descanso del partido entre el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y el Fragata Morón. Un partido que en ese momento iba ganando el equipo vallisoletano por un escaso margen. El mismo margen con el que al final ganó el partido. Se hizo el silencio, el speaker anunció la presencia de Quino Salvo, de muchos amigos de Quino Salvo, el pabellón se puso en pie y como uno solo aplaudió a una leyenda del baloncesto nacional y especialmente vallisoletano. Quino fue homenajeado, el equipo al final ganó. En el mundo del balonmano, doble victoria el equipo de las chicas del Aula Cultural pasó por encima del Zarauz, hizo lo propio el Atlético Valladolid en la cancha de Huerta del Rey a continuación sobre Alcobendas. En baloncesto en silla de ruedas, victoria del BSR Valladolid en su segundo compromiso por el título en tierras canarias, y en rugby doble victoria. El sábado ganó el Quesos en la cancha del Guecho, mientras que ayer domingo, con el viento como protagonista, el Silverstone El Salvador daba buena cuenta también de su rival. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Por cierto, te recuerdo, te anuncio, te avanzo, mañana a las 3:20 nos visita Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, aquí en el estudio para hablar, primero, de la final de la Copa del Rey, que tanta controversia está generando, y también, naturalmente, del resto del deporte vallisoletano, puesto que está siempre muy pendiente. Ayer, sin ir más lejos, se encontraba en la cancha de Pisuerga viendo el homenaje a Quino Salvo. Antes, Alberto Bustos, su concejal de deportes, había estado en el Cross Ciudad de Valladolid. Como te decía, 3:27, una pausa, comenzamos Deportes COPE.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Viernes 26 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Zorrilla. Compra ya tus entradas en entradas.com, teatrozorrilla.com y en la taquilla del teatro.
Colabora Taberna Pradera.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
¡Cabra! El deporte en COPE es tiempo de juego.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 13 de febrero desde las 5:30 de la tarde, Bilbao Athletic, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megalulfe Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Quieres conseguir dos entradas para ver en directo a The Corrs el próximo 9 de abril en Madrid? Lo tienes muy fácil. Escribe a tequierocope@gmail.com y dime de dónde son los Corrs. Entre todos los mails recibidos, el 21 de febrero, en el restaurante Carmelo García del Hotel Central Parque, sorteamos dos entradas más hotel y viaje para dos personas. Además, podrás conseguir más regalos de nuestros colaboradores. ¡Anímate y participa!
Colaboran Muebles del Valle, Únicas, La Joyería de los Novios y Carmen Jimeno Arte Floral.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3:29, ya 30 minutos, 33 puntos acumula el Real Valladolid. Es decir, la media de los últimos 5 años dice que se necesitan por lo menos 65 para jugar el playoff de ascenso. El Real Valladolid está a 32 puntos ahora mismo de conseguir ese premio o ese objetivo. Tiene que sumar exactamente tantos puntos menos uno como los que ha cosechado durante todo este tiempo. Suponiendo que el Real Valladolid no empatara ningún partido, tendría que sumar concretamente 11 victorias, y le sobraría un punto, que debería dejar en la despensa por si se pone un poco más alto el listón, para conseguir entrar en zona de playoff. A día de hoy parece complicado que un equipo con los altibajos y la irregularidad que tiene el Real Valladolid, capaz de enamorarnos hace 15 días, de prácticamente sacarnos un aplauso colectivo y de pensar que el ascenso estaba hecho, ha sido capaz de 15 días después sumirnos a todo en la más absoluta de las depresiones y de pensar que el ascenso se convierte un año más en una quimera difícil de alcanzar. Pero bueno, este es el Real Valladolid. El pasado fin de semana, como te decíamos el sábado, el ambiente previo al partido ante la Ponferradina hacía presagiar que la tarde no se iba a dar bien. No sé por qué, pero hacía presagiar eso. Llegaba la Ponferradina herida de muerte, sin entrenador, con un hombre sin carnet como director del partido, aunque luego el carnet finalmente lo puso Rubén Vega, que no tomó ni una sola decisión durante el encuentro, pero era el que tenía que estar levantado en la zona técnica porque Tomás Nistal no podía. El viento se convirtió en un enemigo más, al cual, por cierto, hoy Kepa ha aludido. El aspecto del terreno de juego no era el mejor. Ese tapiz verde de Zorrilla se ha convertido en una zona multicolor, con todos los tonos de verde que te puedas imaginar, y encima con muchísima arena en el terreno de juego. Bromeaba yo en Twitter, decía que estaba el campo de Zorrilla como para que se jugara un partido de rugby o de fútbol en esa tarde. No se podía jugar absolutamente a nada. Se regó, se hizo que la arena estuviera resbaladiza, cayeron cuatro gotas, es decir, un dislate total. También de eso se han quejado los jugadores. Y encima los jugadores ahora están mosqueados. Primero, porque no entendieron el sistema de su entrenador, un sistema que hizo que Renela y Rodri estuvieran en la punta, que apartó a Manu del Moral de la zona donde realmente genera peligro, que es la media punta, que hizo que Mojica se viera más solo que la una en la banda izquierda del estadio José Zorrilla, y que alejó a los delanteros de Leao y Tiba. Con lo cual, los centrales de la Ponferradina, los dos medios centros del equipo berciano, casi lloran de alegría cuando vieron la cantidad de facilidades que en la primera línea defensiva se les ponía para sacar la pelota. La idea estaba clara: Rodri se pega y Renela dobla, pero Renela está un poquito lento. Renela fue incapaz de, cuando Rodri salía a disputar los balones, estar por detrás de la jugada. Siempre estaba por detrás del balón, no por delante del balón, que era donde hubiera sido interesante. Se convirtió casi en el media punta de Rodri, con lo que la planificación, yo creo, que saltó absolutamente por los aires. Tres ocasiones de peligro generó el Valladolid. Tres en 90 minutos ante un equipo que había perdido 6 de los últimos 7 partidos. Tres ocasiones. Lo más triste, amigo oyente, es que no remató ninguna de las tres. Ninguna. Un balón por la derecha que puso, creo que fue Guzmán Casaseca, y que pasó de largo al que no llegó Renela. Un balón largo que le botó por culpa del viento. Parece ser, compro la moción, compro la teoría, mala Rodri, que no pudo controlar y se aturulló al final, y una jugada de Johan Mojica cruzada al final del partido que, lamiendo el palo izquierdo de la portería del conjunto berciano, se perdió por línea de gol. Eso fue todo lo que aportó el Real Valladolid, y prácticamente todo concentrado en los últimos 25 minutos de partido. En ese mismo tramo, la Ponferradina tuvo 2 de libro, 2 remates en el segundo palo, es decir, falta de ajuste defensivo desde el lateral izquierdo. Mario Hermoso volvió de nuevo a dejar mucho que desear. Sendos remates de los jugadores que cogieron la espalda a Hermoso en ambas ocasiones. En una el balón se fue por encima del travesaño, y en otra, si no mete Kepa el guante, estamos ahora mismo pidiendo la cabeza de alguien. 0-0, 33 puntos, 11 partidos, un décimo puesto, perdón, y 11 partidos. Hay que ganar. Y a partir del momento en que patemos alguno, pues ir ajustando la cuenta. Pero si queremos sumar 65, el margen de error se va estrechando, se va acabando. Y desde luego una cosa os voy a decir. Con la intensidad, el rendimiento que se dio el pasado sábado, no ganas a nadie. Absolutamente a nadie. Principalmente porque hay una premisa, que es intentar marcar un gol más que el contrario. Si te estás muchos partidos sin que te metan goles, pero sin tirar a puerta, a lo más que vas a poder aspirar es al 0-0. Y creo que el 0-0ismo no es el objetivo ni es la configuración para la cual está creado este Real Valladolid. Vamos a zona de prensa, donde al final del encuentro Rubén Vega, tercer técnico, entiendo, de la Sociedad Deportiva Ponferradina, o primero, porque era el único que tenía carrera nacional en ese banquillo, hacía este balance del encuentro.
Hemos tenido una semana muy complicada, venimos, como tú dices, en una racha muy negativa, y preveíamos que el partido iba a ser así, que Valladolid va a intentar llevar la iniciativa. Nosotros queríamos hacernos fuerte a partir de estar sólidos atrás, lo hemos conseguido. En el primer tiempo hemos sido menos profundos, hemos llegado menos al área contraria, pero según avanzaba el partido, yo creo que el Valladolid cada vez se sentía más incómodo, y nosotros hemos ido ganando en confianza todo lo que sea sumar para nosotros en, tras la dinámica que traíamos, pues es muy bueno para reforzar la confianza y lo que ha hecho el equipo en el campo. Pero vista las ocasiones de los últimos 20 minutos, pues hemos acariciado el llevarnos tres de un campo como este y tras venir de una semana, pues como he dicho antes, pues complicada, ¿no?
Bueno, pues es lo que dio de sí para Rubén Vega el partido, ese punto que se llevó de la Farmacia Zorrilla, que es como ya se empieza familiarmente a conocer el recinto del Real Valladolid. ¿Tiene usted molestias, problemas en clasificatorios? No se preocupe, visite el José Zorrilla y saldré de aquí feliz, saludable y sobre todo con al menos un punto más de con los que llegó. El último que no ha podido decir eso es el Córdoba, y porque mientras al Córdoba no le salió nada, al Real Valladolid le salió el partido redondo. Por cierto, Valladolid tiene un jugador cedido en el Córdoba, que se llama Víctor Pérez, al cual ayer la afición del Córdoba puso de vuelta y media. Pero puso de vuelta y media después del empate a tres que consiguió el equipo cordobés en el campo del Alcorcón. No había por dónde agarrar lo que la afición del Córdoba decía de Víctor Pérez. Miguel Ángel Portugal admitió, menos mal, que no habían jugado el mejor partido.
Sí, la verdad que las ocasiones claras, o si las queremos denominar así, han sido por tres o cuatro centros desde la banda que han pasado sin que nadie llegara al remate, con bastante peligro. Una de Rodri que no ha logrado bajar el balón y la última de Mójica que ha sido un tiro cruzado, que bueno, pero nada más, un bagaje escaso ofensivamente. Y bueno, pues hay que luchar para conseguir que ese bagaje sea importante como habíamos venido haciéndolo anteriormente. Quizás también el estado del campo, no sé, por poner alguna excusa que no me gusta exponerla, ¿no? Pero vamos a dejarlo en eso, que no ha salido un partido ofensivamente bueno.
Cambio de sistema. ¿Qué le pareció el rendimiento que dieron sus jugadores ante la variación del 4-2-3-1 al 4-4-2?
Bueno, es menos combinativo de mitad campo para adelante. Quizás es lo que buscamos en más profundidad. Hoy no la hemos conseguido, no quiere decir que otro día la consigamos. A mí no me importa jugar con dos delanteros, porque lo que me importa y lo que tenemos que buscar es que tengamos la profundidad para esos dos delanteros.
En cuanto a por qué jugó Renela y no jugó Roger, a mí particularmente la respuesta de Miguel Ángel Portugal no me convence en absoluto. Escucha.
Hombre, siempre tienes dudas, ¿no? Siempre tienes dudas. Lo que pasa es que a mí me gusta que el jugador pues vaya adaptándose poco a poco a lo que venimos haciendo, ¿no? Nosotros veníamos jugando un 4-2-3-1, ahora estamos jugando un 4-4-2 y bueno, René la esperó también dos semanas para jugar. Me gusta que Borja está esperando también para jugar. Yo creo que no me gusta que el jugador venga y enseguida entre a jugar, porque puede ser perjudicial también para él, porque no se encuentra todavía dentro del conocimiento de lo que hacemos ni de los compañeros. Y yo sé que Roger es un muy buen delantero y que nos va a dar muchas cosas.
¿Pero en qué quedamos? ¿No habíamos dicho hace un mes que los que vinieran tenían que venir para jugar ya? Yo es que a veces me pierdo. Yo hay momentos en los que pienso, si ya es que mi cerebro no da más de sí, si mis 48 años me están convirtiendo a la masa gris en una esponja, o si realmente el discurso es como la vida de Rocky Balboa día a día. Hace un mes los fichajes tenían que reunir dos requisitos. Uno, que fueran para mejorar lo que hay. Esa teoría todavía la podemos comprar. Y dos, tenían que venir para jugar ya. Renera jugó unos minutos en su primera convocatoria. Roger jugó unos minutos en su primera convocatoria. Borja jugó unos minutos en su primera convocatoria, ambos en Alcorcón, y ayer de repente ni Borja ni Roger están para jugar, porque René la había llegado antes, por esa regla de tres que juegue Calle Quintana, que lleva aquí desde julio. Hay días que a mí esto me sobrepasa, que me despista y que de vez en cuando, de verdad, llego a casa y me refugio en las páginas de un buen libro. Porque si me pongo a darle vueltas a todo esto, acabo zumbao. Los fichajes que vengan tienen que reunir los requisitos de que mejore lo que hay y puedan jugar ya. Toma, Jeroma, pastilla de goma. Ahora resulta que juega Renela porque llegó antes. No entiendo absolutamente nada. ¿Echó de menos Miguel Ángel Portugal a Álvaro Rubio?
Yo es que
Yo tengo la plantilla y la plantilla se confecciona para que puedan jugar todos en caso de que surjan estas circunstancias, ¿no? Y tengo que confiar en todos. Hoy ha salido Leao Itiba y no lo han hecho mal, no lo han hecho mal. Yo creo que he estado en el nivel de todos, pero evidentemente hay actores que están hechos para un determinado patrón de juego y Álvaro está hecho para este patrón de juego nuestro.
Y se abrió la puerta del vestuario, de allí salió Carlos Suárez, que había estado acompañando a Quino Salvo durante la recepción que también se le hizo en el estadio José Zorrilla, donde se le entregó una placa en el previo del partido, y Suárez tenía ganas de hablar. Tenía ganas de hablar porque, lejos de intentar suavizar y enfriar el agua hirviendo que había en torno a la situación, lo que hizo fue nos metió a todos el pie en la bañera y nos abrazó. Escucha.
Sí, una persona contra la que yo además he jugado, a la que tengo mucho cariño y creo que se lo merecía, ¿no? Y además la ventaja que tenemos aquí en esta ciudad es que cuando alguien ha hecho las cosas y ha peleado por la ciudad y por el equipo donde ha estado, pues la gente se lo reconoce siempre y no suelen olvidar, con lo cual pues muy bonito y me alegro mucho y que mañana espero que el pabellón esté completamente lleno porque creo que es una excusa muy bonita para poder llenarlo.
¿Se sigue negando el gol? ¿Cuesta?
Bueno, y el gol se niega, pues todo depende cómo vayan las cosas, ¿no? Yo creo que hoy a lo mejor hemos corrido menos que un día de entrenamiento de estos de descanso y entonces así no se puede ir, ¿no? O sea, si nosotros no ponemos siempre la actitud del partido del Córdoba, pues somos un equipo normalito. Entonces si creemos que la camiseta es la que va a ganar, pues nada, pues sigamos probando y a ver lo que sale, ¿no? Creo que ha sido un partido malísimo, horroroso, con falta de actitud y es el reflejo de cómo se entrena algunos días de la semana.
¿Cuáles son los problemas a lo mejor en este tipo de partidos? ¿Solo actitud? Porque si no tiras la puerta es complicado.
Pues
¿no?
Yo puedo decirte lo que yo he visto en el día de hoy, ¿no? No sé lo que pasará en el siguiente partido, solo sé que este equipo cuando pone la actitud del Córdoba no hay nadie en segunda división que le pueda ganar. Entonces si no la ponemos pues nos vuelve a salvar Kepa como ha hecho hoy, ¿no?
¿Y los fichajes? Parece que tampoco encuentran esa puerta, están aclimatándose, ¿no? También, imagino.
Sí, bueno, pues será porque se están aclimatando, será porque no han tenido muchos minutos. Yo creo que la labor que se ha hecho en este mercado de invierno ha sido buenísima. Creo que hemos traído jugadores de un altísimo nivel que tienen que dar un resultado excelente. Pero bueno, pues si no, pues buscamos alguna excusa. Si a mí me parece correcto, ¿no? Siempre es bueno que haya niños para echarle la culpa. Así es.
Y bueno, un poco más deportivo fuera del Real Valladolid. Esta semana se está hablando un poco del partido de Copa, la posibilidad de jugar en Zorrilla. No sé cómo lo verás tú. Los ayuntamientos están abiertos a ellos, por lo menos.
¿Quién?
Los ayuntamientos sí que están abiertos, que si hay un punto de unión, que se pueda hacer.
Sí, me parece muy bien que el ayuntamiento esté abierto. Más abiertos que nosotros, que al final somos los que tenemos que decidir, no hay nadie. Pero tendrán que encontrar una fecha para que no interfiera con el partido del Zaragoza, ¿no? A mí me parece que una final de rugby entre dos equipos vallisoletanos y que se pueda hacer en el estadio, aunque bueno, probablemente no haya la gente suficiente para que parezca que está muy lleno, pero si a ellos les hace ilusión y esta es la casa para poder organizar todo tipo de eventos para todos los vallisoletanos, porque no es nuestra, ¿no? Nosotros la mantenemos, nosotros nos encargamos de ella, pero es para que se puedan celebrar este tipo de cosas. Pero claro, siempre y cuando no interfieran en el normal desarrollo de nuestra competición. Si no es así, los primeros que harán lo posible para que todo salga fenomenal seremos nosotros, sin duda.
¿Tú puedes pedir la adelanta al partido del sábado o no hay nada que hacer?
Yo puedo pedir, pues como hago muchas veces en las cartas a los reyes, ¿no? Por pedir, ¿sabes? Pero siempre está la virtud de no dar, ¿no? Entonces nosotros cobramos muchísimo dinero para que unos señores puedan dar los partidos por la tele. Es una jornada en la que hay un Real Valladolid-Zaragoza que a priori, salvo que sigamos jugando así, es un partido para las 12 de la mañana, ¿no? Y antes no puede ser, pero yo ya le he dicho al alcalde y se lo diré a cualquiera de los clubes de rugby que me lo pregunte, que si es porque nosotros podamos conseguirlo, de nuestra mano no va a quedar, sin ninguna duda, porque yo creo que es una cosa, pues, de las pocas importantes que se pueden hacer aquí en Valladolid en cuanto a finales, ¿no?
Volviendo un poco al partido, ¿a qué nivel calificas un poco el traspiés? ¿Lo normalizas, lo naturalizas o ha dolido bastante?
No, ya os he dicho a vuestros compañeros que han llegado antes. Yo creo que nuevamente cómo se entrena, se juega. Creo que no hemos puesto actitud, creo que el equipo no ha dado su medida, y si no ponemos la actitud que tenemos que tener como contra el Córdoba, pues seremos un equipo vulgar, y hoy nos ha vuelto a salvar Kepa, ¿no? Estoy absolutamente descontento de lo que han hecho y creo que este no es el camino, pero bueno, luego siempre podremos, que si no hemos hecho bien la plantilla, que si no sé qué. Yo creo que sobre todo a las personas que han venido hoy, que no sé cuántas serán, a pasar un frío de pelotas, pues lo mínimo que podemos hacer es coger y dejarnos el alma. Luego, pues no te sale. El partido del Alavés no salió y creo que el equipo fue mejor y corrió muchísimo. Hoy estoy absolutamente descontento y se lo he dicho a ellos y creo que no puede ser y hay que cambiar el chip ya.
Teniendo en cuenta esa falta de actitud que achacas, ¿entiendes un poco los pitos de la afición en determinados momentos?
Bueno, yo los pitos de la afición no los puedo entender porque al final es nuestro equipo y porque para eso está el final del partido. Pero sí, es verdad que en momentos determinados, cuando te parecía y lo que pedían era un poco de empuje para poder ir a por el partido, pues hemos roto para atrás, hemos tenido un ritmo más parsimonioso y eso pues puede molestar, ¿no? Pero la reacción tiene que ser siempre en el minuto 93, 94, cuando el señor colegiado decida que es el final, ¿no? Porque el último tramo, que sí parece que han apretado un poquito más, yo creo que ha tenido mucho que ver la afición, ¿no? Y lo que ha empujado y lo que ha tirado y la ilusión que tenía que pudiéramos ganar un partido contra un equipo con la mitad de presupuesto que el nuestro y con 5, 6 o 7 bajas.
No está para nada contento con lo que ha visto en el terreno de juego y realmente reprocha la actitud de los jugadores. Bajó el vestuario y se lo dijo a la cara, nada más acabar el encuentro. Y Carlos Suárez cabreado, yo afortunadamente no he tenido que padecerlo o disfrutarlo, no lo sé, pero debe ser para tener en cuenta. Esta mañana Kepa, después de un entrenamiento en el cual no han estado ni Alfaro ni Álvaro Rubio, ha hablado de la actitud, de esas críticas a la actitud de la plantilla.
Hombre, yo creo que actitud nos faltó. Es verdad que fuimos imprecisos, que no, quizá no hubo un juego fluido, pero yo creo que por falta de actitud no fue, ni por falta de ganas ni de intensidad. No sé, no voy a entrar a valorar tampoco lo que dice él. Esa era su opinión. Yo creo que no fue así, pero bueno. Hombre, cuanto menos lleguen, mejor, ¿no? Hombre, siempre tienen más oportunidades y llegan más. Pero bueno, sí que tienes que estar concentrado todo el partido para poder actuar quizá en una o en dos acciones en 90 minutos, ¿no? Entonces, el trabajo y el cansancio suele ser más psicológico que físico en ese sentido.
Bueno, pues como no solamente tengo unos oyentes que son para comérselos, sino que tengo unos técnicos que son para presumir de ellos, Miren Alonso ha encontrado el corte de Portugal donde pedía no solo el hecho de que los jugadores mejoraran lo que hay, sino que vinieran para ser titulares. Y es que no me lo invento. El corte es de hace menos de un mes.
Jugadores que sean para mejorar la plantilla, todos nos refuerzan y nos dan más calidad. Eso es así. Hemos dicho que si vienen, tienen que venir para mejorarnos, evidentemente para ser titulares, ¿no? Está claro, todo que sepa mejorar. Si se va a mejorar es para que jueguen. Para que no me pongan en dudas. Si me ponen en dudas, quiere decir que no, que es un número más.
Bueno, pues parece ser que sí, que le ponían en dudas porque si tenía que jugar Renela, porque había llegado antes que Roger, el criterio no es muy técnico. Por no decir, el criterio no es con mucho criterio. Kepa ha seguido hablando esta mañana, ha hablado de los 4 partidos consecutivos y un pelín más. El día del Elche se encajó, pero no fue en el tramo final del partido, que el equipo lleva sin encajar gol.
Sí, en ese sentido estoy contento, ¿no? Yo trato de ayudar siempre al equipo y bueno, estas 4 jornadas que llevamos sin encajar gol, pues son premio para todo el equipo también por el trabajo defensivo que está haciendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es seguir igual y de aquí a final de temporada ser muy fuertes defensivamente e intentar encajar los menos goles posibles. Pues no sé decirte tampoco una cosa en concreto, ¿no? Pero es verdad que ahora quizá también nos crean menos ocasiones que en estos mismos partidos en la primera vuelta. El equipo está consiguiendo un empaque a base de partidos, a base de jugar juntos, a base de conocernos más, y eso nos está ayudando.
Pero, sin embargo, Kepa comparte uno de los criterios que más venimos esgrimiendo desde el principio de la temporada, y es que el equipo arriba no está todo lo, vamos a decir, acertado que debería estar.
Sí, así es, hombre. Siempre que mantengas el cero en la portería tuya, por lo menos vas a conseguir un empate, ¿no? Nosotros, bueno, siempre tenemos alguna ocasión para poder hacer gol. y esperemos que en las siguientes jornadas entren, ¿no? Seguir teniendo la portería cero y seguir conseguir algún gol. No, es verdad, no, sabemos nosotros también que no hicimos un juego fluido, como igual quizá otras veces, no nos sentimos tampoco a gusto del todo en el terreno de juego. Tuvimos y lo intentamos hasta el final, fuimos intensos, trabajamos todos juntos, pero a veces te salen las cosas mejor, otras veces peor, y con balón pues es verdad que fuimos imprecisos en muchos momentos.
Vamos a hablar ahora de Brico Garden. Primero, Kepa, valora el estado del césped de Zorrilla el pasado sábado.
Bueno, el otro día fue un día complicado también por el viento que hacía, se secaba, el viento hacía que el campo se secase, aunque se regó antes del partido también. El viento, la arena un poco que han echado al campo, pues el balón no fluía del todo, y entonces pues eso te hace un poquito pues sentirte con esa inseguridad a la hora de dar los pases y los controles, ¿no? Pero bueno, es una circunstancia que era para los dos equipos y no es ninguna excusa.
Pero es que tampoco la plantilla está contenta con el estado del campo de entrenamiento, con el estado de los anexos.
Es lo que hay. Al final, cuanto antes te adaptes y cuanto antes te mentalices, va a ser mejor. No está el campo muy muy bien, pero bueno, es lo que hay y no tenemos otra opción. Entonces no vale excusarse en eso ni ponerlo excusa, ¿no?
Y el último corte que vamos a escuchar de Kepa Arrizabalaga hoy se refiere a sus compañeros, a los del Athletic B. Va a visitar por primera vez en su vida San Mamés como visitante, puesto que no tiene, parece ser, cláusula del miedo, el jugador vasco del Real Valladolid. Bueno, pues Kepa hablaba así, de unos compañeros que dice están muy por debajo de lo que su fútbol ofrece.
Sí, yo creo que no equivale el juego que hace a los puntos que tiene. Me parece un gran equipo y un partido muy complicado, ¿no? Ellos tienen jugadores de muchísima calidad que si les dejamos hacer su juego pues nos pueden pasar por encima. Entonces tenemos que ser muy intensos, intentar coger el balón nosotros también. Va a ser un campo que estará muy bien, con un escenario único. Allí tienen que hacerse fuertes ellos para salir de esas posiciones en las que están, y lo van a intentar desde el sábado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que salir muy puestos y muy muy intensos, sobre todo.
¿Semana diferente para ti?
Sí, hombre, es especial volver allí, es especial jugar contra un equipo contra el que nunca has jugado, jugar en San Mamés, jugar con otra camiseta, pues sí que va a ser diferente, por lo menos.
Y por último, hablamos del filial del Real Valladolid B, que caía por 2-1 en la cancha del Tudelano, en Navarra, en tierras pamplonicas, al final del partido. Y viendo cómo se había roto su racha de victorias consecutivas, Borja Jiménez analizaba así el partido.
La primera parte hemos sido muy superados por el Tudelano, sobre todo en intensidad, en ser capaces de ganar esas segundas jugadas que conociendo cómo juegan tan largo es fundamental para poder sumar aquí. Y no hemos sabido leerlo, no hemos sabido interpretar esa fase del juego en la que era determinante para poder atacar, ganar el segundo balón. Y la segunda parte es verdad que con algún ajuste hemos sido capaces de meternos en el partido, y quizá cuando mejor estábamos hemos encajado el segundo gol, y luego bueno, pues mala toma de decisiones en determinados momentos pues no nos ha permitido conseguir un punto.
Victoria además en la cancha de Ence, en Miranda de Ebro, ante el Mirandés B, en el grupo octavo de tercera división del Atlético Tordesillas, que se vuelven a asomar al playoff gracias al 0-1 marcado por Juan Adalia de falta directa en el minuto 70. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 4. Una pausa. Esto es Deportes COPE.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Me enamoras con todo.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Viernes 26 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Zorrilla. Compra ya tus entradas en entradas.com, teatrozorrilla.com y en la taquilla del teatro.
Colabora Taberna Pradera.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El Abrense.
¡Cabra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 13 de febrero desde las 5:30 de la tarde, Bilbao Athletic, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Quieres conseguir dos entradas para ver en directo a The Corrs el próximo 9 de abril en Madrid? Lo tienes muy fácil. Escribe a tequierocope@gmail.com y dime de dónde son los Corrs. Entre todos los mails recibidos, el 21 de febrero, en el restaurante Carmelo García del Hotel Central Parque, sorteamos dos entradas más hotel y viaje para dos personas. Además, podrás conseguir más regalos de nuestros colaboradores. ¡Anímate y participa!
Colaboran Muebles del Valle, Únicas, La Joyería de los Novios y Carmen Jimeno Arte Floral.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si decidiste ayer ir a Pisuerga por estar con Quino Salvo, por tributarle tu ovación y porque se sintiera también querido, no solamente por la cantidad de amigos, Arcega, Juanito de la Cruz desde la distancia, desde Costa Rica, aquí gente como Juan Antonio Corbalán, como Arturo Seara, Samuel Puente, Silvano Bustos, Miguel Ángel Reyes, es decir, historia del baloncesto, no solo vallisoletano, sino nacional y casi mundial. Pues no solo estuviste el ratito que Quino te agradecerá de por vida, sino que además viste un buen partido de baloncesto. Interesante, muy interesante, con victoria del Ciudad de Valladolid por 78-76 ante el Fragata Morón, y con la satisfacción de saber que dos jugadores, el 5 y el 10, que son de Valladolid, Rodríguez e Izquierdo, fueron los mejores del partido. Iñaki Martín, al final del encuentro, hacía una valoración del encuentro, pero sobre todo centrada en lo que para ellos significaba poderle haber tributado este triunfo, importante triunfo, aquí no salvo.
Ganar un partido que era especial para, yo creo, para todos los que estáis aquí, para los chicos, para la afición, para la ciudad, para todo el mundo. Para los chicos también, durante la semana les he estado explicando quién fue Quino Salvo, y la verdad es que es el mejor tributo que me han podido rendir mis jugadores hoy. Su sufrimiento y su actitud hasta el último minuto, que es lo que nos ha permitido ganar, porque eso era el espíritu de Quino Salvo que tendríamos que todos mantener en nuestra ciudad, y para él va nuestra victoria.
Para él fue la victoria y la matinal de baloncesto. Mañana hablaremos de rugby aquí en nuestro espacio, y además lo haremos con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que se ha comprometido a estar con nosotros a partir de las 3:20 de la tarde, y que yo sepa, de momento nunca ha roto su palabra, ¿eh? Así que mañana esperamos aquí a Miguel Ángel Torres, a Óscar Puente, durante 40 minutos hablando en Deportes COPE. Sin olvidar que las chicas del Aula Cultural siguen luchando por plaza europea, siguen aspirando al cuarto puesto después de la paliza que le metieron a Zarauz en la tarde de sábado, casi la misma que le metieron los del Atlético Valladolid al conjunto de Alcobendas, al que ganaron por 18 goles. Llegamos a las 4, sigue la información, la tarde en COPE con Ángel Espósito. Hasta luego.